Muy buenas tardes, señores oyentes. Otro día más, hoy jueves, día 23 de octubre, que se nos acaba el mes. Es que se nos acaba el mes, pero es igual. Después de octubre viene noviembre y después vendrá diciembre, etcétera, etcétera. Y el año que viene en octubre estaremos aquí también. O sea que no hay que ponernos tristes porque se acabe octubre. Ya vendrá también el del año que viene. Y mientras tanto hay 360 días para hacer muchas cosas. Otro día con vosotros, Escalera de la Dependencia, Francisco Forte, Paco para los amigos, a este lado del micrófono. Buenas tardes o buenas noches, buenos días, cuando ustedes nos quieran escuchar en el podcast. Voy a empezar dándole las gracias a algunas personas que nos escucharon antes de ayer, martes, porque me ha comunicado doña Eugenia que al menos, no sé si me ha dicho una docena de personas se presentaron a la jornada de Aprender a Cuidarte porque habían escuchado nuestro programa. Pues muchas gracias a todas, bueno, a todas y todos, porque algún caballero también había. Lo que pasa es que, como siempre, la mayoría son mujeres. Bueno, siempre nos ganan, señores, que tenemos que aprender a que no nos ganen tanto, por lo menos en estas cosas que yo considero que son importantes. Y dicho este agradecimiento, tanto a doña Eugenia por decírnoslo como a ustedes por atender a nuestra invitación, les voy a recordar, no quiero que se me pase el programa, que me perdone nuestro primer entrevistado que está al otro lado del teléfono. Les voy a recordar que el pasado mañana, sábado 25, es el día de la concentración en defensa de las pensiones públicas. Ya tenemos claro que todos queremos tener pensión cuando nos jubilemos. Pero decimos públicas porque queremos que sean del sistema público, de lo que toda la vida hemos llamado seguridad social. No está en quiebra, no va a estar en quiebra, no va a dar en quiebra, por mucho que nos lo quieran vender los gurús de los mercados. Soy amigo, tengo amigos en ese mundo, porque han trabajado conmigo, o mejor dicho, a mí me tocó trabajar con ellos y conozco su trabajo y tienen que hacer su trabajo. Pero nosotros tenemos que pensar con nuestra cabeza qué es lo que nos dicen o por qué nos dicen que la seguridad social va a dar en quiebra. ¿Cuál sería la alternativa? Pues ir al banco y hacernos un plan de pensiones privado. Ahorrar todos los meses una cantidad y calcular en función del número de años que nos queden hasta que cumplamos los 65, cuánto después nos va a quedar de complemento. Pero todo ese dinero, si lo sacamos de las pensiones públicas, si lo quitamos de las cotizaciones y lo metemos en los bancos, ¿a quién le estamos dando el negocio? ¿A quién es? ¿A la Seguridad Social o al banco? Bueno, pues piensen ustedes. No tengo nada en contra de los bancos, ¿eh? Para sentarse sirven muy bien, están muy bien en la acera. Bueno, pues, señores, defensa de las pensiones públicas. No va a dar en quiebra. No hace mucho repartí un WhatsApp de alguien que había dado una noticia sacada de un panfleto informativo, publicitario, de un banco. No voy a decir el nombre. Evidentemente, todos los bancos, me da lo mismo el que sea, publicitan todo lo beneficioso que es su sistema o su plan de pensiones, y siempre a quien pone en verde no es al plan de pensiones del banco de enfrente, sino a la seguridad social. ¿Por qué siempre se meten con la seguridad social? ¿Qué interés tienen? Bueno, pues dicho esto, el 25 a la concentración. Parece que estoy haciendo propaganda yo también, perdónenme, pero es que las pensiones públicas hay que defenderlas. Y en el programa anterior hablábamos también del por qué no a la guerra. La guerra consiste en fabricar armas para destruir todo lo que ya está construido. Incluso cada uno construye armas para destruir las armas del de enfrente. Bueno, si en lugar de eso nos estamos quietecitos y no gastamos el dinero en eso. Saben que todo esto viene a cuento también de que un señor al que ustedes no han elegido, ni yo tampoco, al que dicen que le llaman Trump, se escribe Trump, yo no sé muy bien por qué, pero bueno, dice que es que España tiene que gastar el 5% en armas. ¿Quién es él para decirnos a nosotros lo que tenemos que gastar en armas? Gastaremos lo que a nosotros nos parezca bien. Y si nos parece que lo mejor es cero, pues gastamos cero. ¿Por qué tenemos que gastar lo que él diga? ¿Soy yo alguien para ir a la casa de usted a decirle qué comida tiene que hacer hoy? Pues lo mismo es él para venir a decirnos a nosotros en qué tenemos que gastarnos el dinero. ¿Cuánto es el 5% de lo que usted cobra o de lo que usted gasta al mes? Me da lo mismo que sea usted pensionista o trabajador. Pues ese 5% es el que el señor Trump dice que nosotros nos tenemos que gastar en armas. Si nos lo gastamos en armas, no lo va a tener usted en su bolsillo. Eso lo puede tener claro. ¿Cómo se lo vamos a sacar del bolsillo? ¿Cómo se le va a sacar del bolsillo ese dinero? Me da lo mismo que se lo saque el señor Moreno Bonilla, la señora Ayuso, el señor Page o el señor Sánchez. Alguien se lo va a sacar del bolsillo, pero de su bolsillo va a salir. Pues oiga, yo la respuesta la tengo muy sencilla. No quiero que se gaste en armas. Hay otras cosas mucho más bonitas, aunque sea nada más que en hacer flores. ¿En qué gastarlo? Bueno, dejo de hacer propaganda y ahora vamos a hacer una pausa que yo me tranquilice. Vamos a poner alguna cancioncita y vamos a entrevistar a un escritor de un libro precioso. Pero cuando le tengamos al teléfono, cortamos la canción y entramos. Hasta ahorita.
Yeah.
Muy buenas tardes, don Carlos Bernal Leiva.
Sí, señor, muy buenas tardes.
Dígame pues, usted. Este jueves, que ya lo he dedicado, he empezado dedicándolo a hablar de la manifestación del próximo sábado, sí. Contigo vamos a cambiar el paso y vamos a hablar, en lugar de guerra, vamos a hablar de arte. Bueno. Voy a empezar presentándote, sí. Don Carlos. Procedes de Colombia, pero llevas tanto tiempo en España que, aparte de primos hermanos, ya somos hermanos, somos iguales, porque ya eres claro. Español.
Sí, aparte yo llevo aquí desde hace como 40 años. Por
o sea
ahí.
Que, ya que tengo mujer, más de la mitad de tu vida.
Más de la mitad de mi vida, así es.
Y has así trabajado es. Mucho tiempo de actor.
Claro.
No tengo todo tu currículum.
No.
Y no voy a decir, y no lo vamos a contar todo, aunque
no,
claro. Te doy carta de libertad, ¿eh? Puedes, si quieres contar alguna cosa especialmente sí. significativa, lo puedes decir, ¿eh?
Bueno, sí, sí, sí. No, yo siempre he estado, aunque he recorrido luego otros ámbitos del teatro, ¿no? Pero sobre todo en el teatro independiente. En el teatro independiente, pues llegué cuando el teatro independiente era pujante, vamos a decir, ¿no? Y ahí estuve pues con el Gallo Vallecano, ¿no? Y abrimos una sala en Vallecas que fue emblemática del teatro independiente. Estuve también con el Teatro de los Sentidos de Enrique Vargas, con el que hicimos una obra que se llama, hicimos varias, pero hay una que se llama El Hilo de Ariadna, que la gente recuerda muy bien. Muchos años después todavía la recuerdan. Y bueno, luego otros trabajos de otro formato, ¿no? Por ejemplo, he sido ayudante de dirección de Gabino Diego en un monólogo que él hizo que se llamaba La noche con Gabino. Y colaboré
sí, lo
un
recuerdo,
poco.
Ese creo que lo vi.
Sí,
bueno, lo escuché.
Claro, no, se hicieron muchísimas funciones y ahí colaboré, pues era ayudante de dirección, pero también colaboré en la dramaturgia. Igual también fui ayudante de Juan Margallo, de Jesús Crasio, de gente muy buena, de Enrique Vargas en el Teatro de los Sentidos. Entonces, pues sí, ahí he estado. Pues también trabajé, por ejemplo, con Miguel Narros en una obra de formato más grande, ¿no? Y con más dinero, y con Gerardo Maya en una obra muy buena que hicimos con El Brujo.
Ah, sí.
Que hicimos con El Brujo, que se llamaba El Pícaro. El texto era de Fernando Fernán Gómez, y con El Brujo de ahí fui ayudante de la obra que hizo a continuación, que se llamó La Sombra del Tenorio, que era un texto de José Luis Alonso de Santos.
Bueno.
Ahí también fui ayudante de dirección del Brujo. O sea, he trabajado con gente muy agradable, ¿no? Con la que hemos podido compartir mucho vida y conocimiento y experiencias. Y muy bien, muy bien. Son mis amigos, la gente con la que normalmente he trabajado.
Pues creo que alguna vez nos hemos encontrado en algún sitio, tú con ellos y yo con otros, pero bueno,
sí.
No, yo no los conozco a ellos, pero bueno, a ti sí te conozco un poquito más, por eso
claro.
Te he llamado, porque dirán los oyentes, ¿y para qué le llama? ¿Para que cuente su vida? Bueno, pues no exactamente por eso.
Bueno,
yo te he llamado porque...
Hay una cosa importante.
Porque yo
perdona,
sé que
Paco.
Acabas de publicar un libro
sí.
Que has escrito, no sé si decir a tres manos, tú con dos autores más,
sí.
Que también son colombianos,
sí.
Y
sí,
lo
sí,
habéis
sí.
presentado ya allí. Todavía
sí.
No sé si
sí.
hemos hecho la presentación aquí, pero hoy, ahora, lo vamos a hacer. Lo vamos a presentar aquí para que los oyentes
bueno.
sepan que si quieren encontrar este libro, pues dónde encontrarlo y qué se van a encontrar dentro del libro. O le vamos a incentivar a que intenten... primero buscarlo y luego buscar qué es lo que hay dentro. El libro, sí, en esencia, tanto tú como los dos colegas de escritura, sí, lo que tratáis es de escribir un encuentro con la dramaturgia, corrígeme si lo he dicho mal.
No, bien.
Y dentro de eso, cómo, digamos, aprender a interpretar la relación que dentro del teatro se establece entre los personajes, diríamos que ficticios, aunque muchas veces se parecen tanto a los reales que parecería que somos nosotros los que estamos arriba de verdad actuando, ¿no? Muchas veces te ves representado en el personaje que hay arriba en el escenario sin saber que realmente eras tú. La obra se llama, dinos tú el título.
Mira, la obra se llama Tríptico Teatral. Por eso, ¿no? Por lo que decías, porque lo hemos
escrito. Porque sois tres, ¿no?
Sí, tres autores. Cada uno ha escrito una obra. La mía, por ejemplo, se llama La cama de Noé. La mía sucede en Madrid en estos tiempos. La otra de Jorge Herrera, que es un actor muy conocido en Colombia.
Pues cuéntanos un poquito de Jorge Herrera.
Bueno, Jorge Herrera es un actor y escritor y director. O sea, es un hombre muy, muy implicado en el asunto teatral desde hace muchísimos años.
Entonces, pero allí en Colombia.
Sí, ahí en Colombia. Pero bueno, pues trabaja en cine y en televisión. Entonces, por ejemplo, una serie en la que él hace uno de los papeles importantes, es famosa en el mundo entero, se ha traducido a 40 y tantos idiomas, que es una serie que se llama Yo soy Betty la Fea. Eso lo han hecho en Rusia, en Hollywood, en España, hicieron una versión en todos lados.
Y él hace un perdona, papel. Repite el título, ¿Yo soy?
Betty la Fea. Así, así, la gente que ve series y telenovelas la habrá visto, porque ya van por la cuarta o quinta temporada. Entonces él es bastante conocido, digamos, ¿no? Sí. Pero esa es su faceta de actor. Él es también director y autor, como se ve en este libro. El otro es Diego Vélez, que eso sí es puro actor. Un actor que es, o sea, que casi no ha dirigido y prácticamente esta es su primera o segunda obra. Entonces, con ellos hemos hecho el libro y luego tiene dos artículos así de fondo que hablan pues sobre dramaturgia, ¿no? Sobre dramaturgia y un poco la diferencia de cada obra, porque son muy distintas, ¿no? Bueno, ese libro se puede conseguir en la librería Yorick, que es la librería teatral más importante que hay en Madrid, la librería de teatro más importante que hay en Madrid.
Sí, de hecho, ese nombre, librería Yorick, me suena, se le llaman la, ¿cómo le llaman? La casa del teatro o algo así.
No, se llama librería de las artes escénicas Yorick.
Yorick,
para hacer un poco de historia, era un bufón, que es el que todo el mundo recuerda cuando Hamlet dice to be or not to be, ser o no ser, y tiene una calavera en la mano.
Sí. Y
esa es como una imagen típica. Pues esa calavera pertenece al que fue Yorick, el bufón de la corte. Entonces, el dueño de esa calavera es Yorick, que es un personaje, un bufón, y así se llama la librería. La librería está en la calle Valencia, 131, si mal no recuerdo, ¿no? Y eso está más o menos entre Atocha y Lavapiés.
Vale.
Se llama Yorick.
Pues ya saben los oyentes a dónde tienen que ir.
Dónde lo pueden conseguir, ¿no? Pues es muy interesante porque esas obras son, pues lo primero que son muy distintas la una de las otras, ¿no? Y son pues puro.
¿A qué hilo conductor las uniría a las tres? Luego hablamos de lo que las separa. Vamos a hablar de lo que las une.
Yo
aparte
creo
de estar cosidas en el mismo libro.
Sí. Tienen sus hilos subterráneos. No, digamos, temáticamente son muy diferentes, inclusive estilísticamente son muy diferentes, pero las une que somos actores, los tres que escribimos, entonces son unas obras que tienen bastante agarradero para los actores. Quiere decir que son muy poco literarias y van como mucho, mucho a la acción. La acción es bastante ágil en las tres obras, ¿no? Es, no podríamos decir trepidante, pero es, la acción es, se mueve. No es muy, no son obras muy discursivas. Eso tienen en común. Y tienen en común también, pues, que son un, digamos, como una muestra importante del teatro que se escribe hoy por hoy, ¿no?
Sin dejar. Tanto allí en Colombia como aquí en España.
Claro. El teatro en español, digamos, ¿no? ¿No?
Sin menospreciar. Eso sí, en español, porque los tres escribís en español.
Claro.
En castellano, vamos a decir.
En castellano.
Que no se me enfaden. Que no se le enfaden los amigos vascos ni,
bueno,
ni los,
nada,
ni, los asturianos, que tienen no, también
no,
su
no,
bable.
Ni los gallegos,
¿no?
ni los de Jerez. No, es para todos. Y es un, que es todo lo contrario de algo que separe. Es algo que nos une, ¿no? Que nos une. Y que es, como dice un amigo, pues también une a las tres obras, que son esas obras que están pidiendo escenario, ¿no? Que no se distinguen por ser un papel escrito, sino que son el trampolín ágil para un buen montaje de teatro, que es el fin último de todas las obras de teatro escritas.
Cualquiera de las... Perdona que te he cortado.
¿Sí?
Cualquiera de las tres obras podría servir para, como guión para montar una obra de teatro.
Desde luego. Por eso mismo también de que somos actores, entonces no, muy poco literarios, somos más de la acción y de la imagen,
sí,
¿no? O sea, eso da un teatro épico, ágil.
La acción que implica siempre una reacción.
Claro. Y la acción que es la que viene generada por el conflicto, o sea, los conflictos generan las acciones y hacen que los personajes se definan ante eso, ¿no? Y entonces esas acciones, pues en teatro suelen ser muy resultonas, porque son las que evitan que uno se eche ahí un discurso y los personajes hablen y no pasa nada. No, en esta hablan, claro que hablan, pero tampoco es que hablen mucho y pasan cosas, eso sí. Eso las une, digamos, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos un hilo conductor de las tres obras. No sé si esto que tengo yo aquí anotado pertenece solo a ti o también a ellos. Tengo puesto aquí que también eres profesor de arte dramático, de teatro.
Sí. Claro, y me gusta mucho además dar clases de teatro. Siento que aprendo mucho y que con los alumnos y alumnas o actores y actrices cuando dirijo, establezco una relación muy, muy dinámica y muy fructífera, ¿no? Muy de aprendizaje. Ellos aprenden de las clases y yo aprendo de ellos, de su actitud. Entonces, pues sí, eso lo hago hace mucho tiempo, enseñar y dirigir teatro. Eso lo hago. De hecho, ahora mismo, hace 3 años, con un grupo de gente nos hemos unido y hemos hecho tres obras ya en 3 años, que es bastante, ¿no? Y todavía, de hecho, el 31 de este mes...
Te iba a preguntar, dímelo. Perdona, si tenías alguna obra en cartel o no cartel, pero que se fuera a representar pronto y que tú fueras el director o el actor.
No. Sí hay. Hay una que haremos el 31 de octubre, o sea, dentro de 15 días o así, en el Centro Cultural El Torito, en Moratalaz, en la avenida Moratalaz.
En Moratalaz, sí.
Es un escenario muy bonito y es un centro cultural con mucha relación con la cultura, o sea, muy vivo, muy dinámico.
Sí, los centros culturales en Madrid suelen tener
se mueven.
Predicamento.
Claro.
Y en El Torito, se llama así, Avenida Moratalaz, número no lo sabemos. ¿O sí?
No lo sé, No lo sé, debería...
Pero por esa avenida, eso, para pero... quien quiera ir... Bueno, aparte claro. de que el metro creo que es Vinateros o Artilleros, están cerca...
Sí, alguno de esos dos. Tienen que buscarlo para ir más... más. Ya están orientados, ahí ya saben lo que hay, ¿no?
Sí, entonces, pero por pues, allí metro... creo que el 30, el 20, el 32 son autobuses que pasan por allí sí. también.
Sí, 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 eso sí lo tienen
que hacer. ¿Y qué será? Cada uno. ¿A qué hora? Lo digo
será para... será a las 7 de la tarde.
¿Y cuánto mira, vale puedo... cuánto vale no, la
es
entrada?
Es gratuito. Es la Avenida Moratalaz.
¿Qué? Perdón, sí. que es que no he oído, don Carlos. ¿Qué? ¿Cuánto es vale gratuito. La entrada?
Es gratuito. Ah, vale la ilusión.
O sea que encima gratis.
Encima gratis.
Y luego nos queremos gastar el dinero en la guerra. Es que no tenemos...
No tenemos arreglo.
No tenemos solución.
El único arreglo que queda
tenemos
es
mucho
el arte,
delito.
El arte y el amor. Es lo único que queda. El arte y el amor. Porque ya te digo, nos gastamos la plata de la comida, las pelas de la comida y la salud en guerra. Mira, te digo el número. Avenida Moratalaz, 130.
Uh-huh. ¿Y la obra se llama?
La obra se llama Las cómicas... y los clásicos.
Anda, pues cómicas por un lado y clásicos y por otro, eso tiene que estar muy bien.
Seguramente, ya es un conflicto, ¿no? Porque cómicas es femenino, ¿no? Y clásicos es masculino. Sí. Entonces, no quiero sembrar la cizaña, pero por ahí hay cosas que... Las cómicas y los clásicos, así se llama esa. Y esa misma la repetiremos... el 5 de diciembre en el Centro Cultural pues, Val de Bernardo.
De momento, de como estamos a 15 días,
¿sí?
si acaso me lo apuntaré y lo recordaré el jueves antes del 31, que creo que es viernes,
sí,
o el martes antes del 31, que es viernes,
ajá.
Lo recordaré para los oyentes
claro.
y cuando tengamos a la vista el 5, pues
ajá.
igual te llamo 5 minutitos, no tan largo
claro.
como hoy. Y vamos
claro.
a seguir hablando de tu libro porque nos hemos desviado.
Nos hemos desviado. Sí, recordarles que es gratis. Los pobres pueden ir ahí y entran gratis.
Bueno,
¿no?
y los ricos también.
Y los ricos también. Los ricos también. Ya te digo, vale, lo único que vale es... tener ganas y acercarse a Moratalaz. Ese es el precio que tiene. Seas pobre o rico, hay que tener ganas y ir hasta Moratalaz,
pues,
que es muy cerca del centro y es muy bonito el centro cultural y el barrio, ¿no? Bueno, ¿qué más
bueno,
quieres
decías
saber
que habías hecho algunas obras más, pero vamos a seguir con el libro, que es lo importante, que,
sí.
que el libro, si no se vende, no...
Mal le veo. Mal, quedan pocas ganas. Pues yo te contaré, mira, ese es mi cuarto libro impreso, ¿no? Estoy muy orgulloso, porque cuando yo empecé este trabajo yo no tenía ni idea que yo iba a ser autor, ni siquiera director. Yo entré a la escuela para ser actor, pero bueno, luego la vida y las necesidades también te van demarcando qué tipo de trabajo vas a hacer. También pasé por la televisión y por el cine, pues si en este momento no. En este momento, sobre todo, dirijo y escribo. Aunque en esta obra, en las cómicas y los clásicos, tengo que hacer un papel. Pequeño, pero importante. En esa obra todos los papeles son pequeños, pero todos son importantes. Porque se conjugan entre todos y suman.
¿No? ¿Y los actores son conocidos? O
No. Los actores son muy buenos y las actrices. Hay sobre todo actrices y son todavía amateurs, ¿sí? Todavía son aficionados.
Ah, o sea que encima pero, ellos tampoco cobran.
Tampoco cobran. No cobra ni Dios, no cobra ni Shakespeare, que utilizamos textos de Shakespeare y de Aristófanes. Y del de Antígona, el Sófocles. No, nadie. No cobra ni Shakespeare, ni yo.
O sea, que es amor al arte por amor al arte.
Amor al arte como acción.
Vale. Pues sigamos hablando, hablaremos de eso otro día.
Es una acción. Amor al arte no es como se dice platónico en nuestro caso, no, es acción. Acción artística es teatro, y teatro es un hecho, un acontecimiento. Bueno, ¿qué más me quieres preguntar?
No, te estábamos hablando del libro, te decía, hemos preguntado qué lo une, qué os une a los tres actores, aparte de ser de Colombia, ya me has dicho un poco del currículum de cada uno de ellos, ¿sí? Y el tuyo, y un poco del tuyo. El hilo conductor ya lo has dicho. La pregunta entonces ahora sería, ¿qué hay de distinto en una obra frente a otra? Si yo cojo el libro y me pongo a leerlo, ¿qué me voy a encontrar en la 3? Que es el del señor Pérez, quiero recordar, que has dicho, ¿no?
Diego Vélez.
¿Qué voy a encontrar cuando llegue a la parte de Diego Pérez, que no está Vélez, en la de Carlos Vélez. Bernal, ni en la del primero, que era, como dijiste,
Jorge Herrera.
Entonces, ¿qué diferencia o qué voy a encontrar en la tercera que no está ni en la segunda ni en la primera? ¿O qué voy a encontrar en la primera que no van a estar en la segunda ni en la tercera? Es decir,
muy bien.
¿Algo se diferenciará?
Sí, digamos, el tema ya es muy diferente. Y sobre el tema no voy a entrar porque sería, pues como, no sé, no, el tema no. Son temas muy diferentes, ¿no? Uno es, pero sobre todo el estilo es muy diferente. El tema no, el tema tenéis que leerlo, porque si no es como que te cuenten cuál es el tema de Caperucita o de Macbeth, se lo estallan, ¿no? El tema es, hay que verlo. Lo que sí, que son muy diferentes los tres, ¿no? Los tres. Te voy a decir el estilo y el estilo marcará un poco el tema. La de Jorge Herrera, esa que se llama Choros. Bueno, Choros ya sabemos que es el diminutivo de chorizo. Sí. Chorizo ladrón, ¿no? Ladrón, chorizo es choro. Entonces, bueno, esa es como una especie de farsa actual, digamos, ¿no? De sátira social actual, digamos, ¿no? Y en esa es una obra, claro, de trapicheos entre choros y chorizos. Esa es una obra muy loca porque ahí todos son choros, todos son chorizos. Los pobres, los ricos, los menos ricos, los más, todos son chorizos.
Todos hacen sus trampitas.
Todos hacen su trampita porque están en una sociedad tramposa. Entonces, ya te digo, esa podría definirse como una farsa, no una farsa actual, ¿no? Porque los personajes son actuales, son de hoy en día, pero la estructura es como francesa.
La tuya, la de la cama de...
La mía, la de la cama de Noé, es una obra más bien como, digamos, épica, ¿no? En el sentido que decía Brecht, ¿no? De que te cuentan una historia y eres tú el que tienes que sacar las conclusiones, ¿no? La mía está estructurada en escenas cortas, en escenas breves que en principio no están unidas en el tiempo y en el espacio, pero tienen que ver. O sea, serían como pequeñitos sketches, pequeñitas historias cortas que se unen sobre todo en la mente del espectador. Él es el que relaciona lo que está pasando con lo que acaba de ver o lo que verá después. Y tiene un punto, mi obra tiene un punto, así como es muy realista, pues tiene un punto surreal, ¿no? Y mágico, que es lo que me gusta en teatro, ¿no? Que las obras tengan magia y tengan que rocen el surrealismo, que en las obras pasen cosas que aunque vengan de la realidad, perdón, no encuentras, es elevar eso al terreno de lo surreal, ¿no? Pero viene de la realidad.
Bien. Y luego la tercera, la del señor...
La tercera, la de Diego Vélez. Ese se llama Amor de Muerte. Entonces, esa es una obra que es como una crónica, ¿sí? Como una crónica teatral. O sea, tiene la tensión de una crónica, porque uno desde el principio ya sabe que pasó algo. durante la hora vas a saber por qué pasó, ¿no? ¿Por qué pasó? Y eso es, digamos, es muy interesante porque mantiene
el suspense. Parecerá como una obra de intriga en la que estás pendiente de todo el tiempo de qué es lo que ha pasado aquí, ¿no?
Claro. Que es fundamentalmente la historia de una de un amor imposible. Con amor y todo, pero las circunstancias no dejan que ese amor progrese, es más, que termine mal, ¿no? Eso es. Es como, es una, y esa obra aparte está hecha teatralmente con mucha música. O sea, se acerca al musical. Se acerca al musical, que hace más llevadero el tema, porque el tema es bastante duro. Entonces, contarlo a nivel musical,
el tipo de canciones como las de Silvio Rodríguez, en las que te cuenta que el amor que él tiene es un amor casi platónico, pero que sabe que nunca lo va a poder realizar, ¿no?
Puede ser un poco más radical.
Más radical todavía, ¿no?
Sí, claro.
No, es que me estoy acordando de una poesía, me estoy acordando de una canción de Silvio Rodríguez, que yo me la sabía en poesía, que decía algo así como: cuando acabe esta historia que te cuento, yo no sé, madre querida, si será el ahora o el no todavía. Y te quedas pensando, ¿qué es lo que me ha dicho?
Claro, que dice: yo no sé si será el amor o el espanto, ¿no? Bueno, esta obra se mueve por ahí, pero musicalmente, claro, lo de Silvio es como más balada, ¿no? Son baladas bellísimas. Estas son músicas más moviditas, ¿me entiendes? Sí. Más de bailar. Imagínate la contradicción, música de bailar contando un hecho que es horrible, ¿no? Pero que tú vas descubriendo en el camino. O sea, eso es, digamos, la primera sería más una farsa, la mía sería más como un teatro épico de acción, y esta última sería más como un teatro musical, cada una con su tema, digamos. Yo creo que son buenas las tres, que las tres son muy factibles de llevar al escenario, ¿no? Que es de lo que se trata.
A ver si tu grupo de actores amateurs se atreven con alguna de ellas. No sé cuál sería la más adecuada, ¿no? Tú que conoces a tus alumnos.
Claro, tendría que pensarlo. Cualquiera de las tres, como dicen los vendedores, le dice: ¿cuál es la buena? Dice: cualquiera. No, es que las tres son muy teatrales, son muy resultonas teatralmente, ¿no?
Dice, que le gustaría. Si ahora te pregunta uno de tus alumnos, actores amateurs, ¿con cuál vamos a ganar dinero? Dice: con ninguna.
Con ninguna.
No, bueno, es que pues entonces vamos a buscar
otras cosas,
don Carlos,
viven de otras cosas.
Vamos a buscar una solución para tus actores, para tus alumnos, para tus actores aficionados y para ti. Le vamos a decir al señor Trump que en vez de gastarnos el 5% en armas, vamos a empezar por gastarnos un 1% en teatro.
El 1% en el arte. Y verás lo que vamos a hacer. Claro, porque nosotros con ese grupo de teatro, es que no me gusta aficionado. Bueno, amateur podría ser más, pero no. Amateur, porque amateur, la palabra viene del francés y quiere decir amador, amante, amateur. Entonces, esta gente sí son amateurs porque aman el teatro, por eso están allí. Eso más bien, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que hacer unas obras que prácticamente no tienen escenografía, muy poco vestuario, pues sobre todo las actrices, ¿no? Y los actores, porque no hay dinero para escenografía ni para vestuario. Ya nos inventamos,
claro,
pequeñas
cositas. Si Trump quiere que nos lo gastemos en armas, no podemos comprar trajes.
Ni escenografía. Sería mucho mejor lo que hacemos, con una escenografía en condiciones y con unos trajes en condiciones, ¿no? Hemos ido mejorando.
Pues el sábado le anunciaba, antes de entrar tú, le anunciaba a los oyentes Sí. Que el sábado hay una concentración que nace en Atocha y acabará en Sol, en defensa de los del sistema público de pensiones. Se reclama una auditoría a la Seguridad Social, de las cuentas de la Seguridad Social, para tratar de saber cuánto dinero que era de la Seguridad Social y que estaba en la hucha de pensiones se ha ido a otras partidas del Estado, que no se lo ha llevado nadie, simplemente lo han cambiado de partida y lo han gastado en otras cosas que también estaban bien gastadas, pero no era lo propio.
No eran para eso.
No eran para eso.
Sí, es importante ir.
Y oye, pues de paso vamos a decirle a Trump y a Sánchez o a Feijóo, si es que llega a mandar, que no queremos gastarnos el 5% en armas, que preferimos gastárnoslo en teatro, en cine, en seguridad social, en el sistema de salud, en la atención a la dependencia, en atención a los mayores, en atención a los niños que tienen dificultades escolares, en que haya más profesores y menos niños por aula, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, don Carlos, ¿alguna cosa le quedará a usted por decir? Seguro haya acertado a preguntar.
No, mientras hablabas, me he dado cuenta que, claro, cuando tú dices el presupuesto, pues para gastar en salud y educación, ¿no?
Sí.
Es que el teatro hace una labor de salud. O sea, el teatro da salud mental, no te quita tal cosa, pero te da salud, te da ganas de vivir y te da salud. Es bueno para la salud mental y física. Y educación también, porque viendo teatro pues aprendes muchas cosas, porque te hablan ahí de...
Haciendo teatro, escuelas donde hay talleres de teatro, lo que pasa es que son poquitas, creo.
Claro.
Y en cuanto a lo de la salud mental, igual usted no ha escuchado el programa, pero el día 10 de este mes era el día de la salud mental. Hicimos un par de programas hablando del sistema sanitario español.
Muy bien.
Del plan de salud mental.
Muy bien.
Sí. Y ciertamente no se me ocurrió preguntarle al psiquiatra con el que tuve una larga charla si dentro del programa de actuaciones en defensa de la salud no se le había ocurrido sería cosa de llamar y decírselo, no se le había ocurrido poner que una terapia para las personas que tienen problemas de salud mental podía ser el hacer teatro.
Debería ser. Oye, una cosita que se me olvidó, y en ese sentido, ¿no? Y es que, bueno, nosotros somos un grupo de teatro.
Sí, tienes un par de minutos todavía, venga.
Sí.
Le voy a pedir perdón a los oyentes y te doy un par de minutos más.
Los de las cómicas y los clásicos somos un grupo de teatro y estamos abiertos. O sea, si hay gente que quiere incorporarse a nuestro grupo, que trabaja en dos sentidos, en el sentido de la formación del actor y en el sentido también de la formación como gente que escribe teatro, ¿sí?
Sí.
En la teoría y la práctica de la escritura teatral.
O sea que lo mismo que tú has hecho en el libro lo enseñas a hacer también a los alumnos.
¿Cómo se cuentan historias en forma de teatro y cómo se hace teatro? Entonces, si hay alguien que se interese, yo no sé si está permitido o no, pues pueden llamar a un teléfono que voy a dar.
Ah, pues sí, sí, dánoslo y yo me lo apunto ahí y lo repito cuando proceda.
Vale, y ahí pues se les cuenta la cosa, ¿no? Entonces, esto es, en principio el mío, luego lo podemos cambiar, ¿no?
Sí.
¿Te parece bien o damos
da el teléfono, sin problema.
Bueno, 690.
Sí, 690.
35.
Sí.
51.
Sí.
27.
Te lo voy a repetir yo para que los oyentes... 690-35-51-27. Pues, señores oyentes, si alguno de ustedes, después de esta charla, le ha picado el gusanillo de pensar que usted es capaz de escribir o de hacer algo, un papel de en una obra de teatro, en este teléfono, aquí...
Le damos información.
Aquí damos de todo, hasta información de teatro. Y pues tampoco cobramos ni del 5%, ni del 1%, ni de nada.
Ni del 0,1%. Pues nada, muchísimas gracias.
Señor,
y es un placer.
Señor Bernal, en nombre de los oyentes de Escalera de la Dependencia, muchísimas gracias por su atención. Vale. Esperamos que le vaya muy bien. Y como Escalera de la Dependencia es un programa pensado para todos, para todo el mundo, pero normalmente solemos hablar de problemas de personas con discapacidad, pues, como usted bien ha dicho, a las personas que su problema es algo de salud mental, posiblemente también en el teatro, y por qué no, otras personas de otras discapacidades a lo mejor también pueden tener capacidad.
Desde luego, claro, ya lo hemos comprobado en repetidas ocasiones, ¿no? Yo dirigí un grupo de invidentes durante mucho tiempo.
¿Un grupo de ciegos?
Dos obras. Sí. E hicimos dos obras que dieron muy resultado y para ellos y para mí fue muy enriquecedor.
O sea,
entonces ahí estamos.
¿Quién aprendió más, los ciegos o tú?
Yo creo que los dos.
Ah, vale. Pues
yo que aprendimos cosas diferentes, pero aprendimos, ¿no? Bien.
Pues muchísimas gracias, don Carlos.
Muchísimas de nada.
Y voy a pensar qué canción voy a poner para terminar tu o qué canción te gustaría que pusiera para terminar tu entrevista. ¿Alguna de Colombia, tal vez? A lo mejor no la tengo,
Pues no, pero podemos poner una de Mercedes Sosa con tres cantautores brasileros, con Chico Buarque, con luego otro que ahora no me acuerdo. Son tres.
Bueno,
ella cantando y los tres hacen los coros y eso suena maravilloso.
Mercedes Sosa. ¿Y la canción se llama?
La Volver a los 17.
Volver a, sí, esa canción la conozco. Pues
sí,
si la tengo, la pongo. Y si no, pondré la que me parezca a mí.
Pon la que te parezca bien. Pero sí, como me has preguntado, Volver a los 17. Mercedes Sosa y cuatro cantantes brasileros. Eso
es
oro en el pentagrama. Pues nada, pues, muchas gracias, señor Paco. Y que ojalá que el programa tire para adelante mucho tiempo. ¿Vale? Abrazos a ti y a los oyentes.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, señores oyentes, pues voy a buscar la canción de Mercedes Sosa y se la vamos a poner en honor al entrevistado, ya que he cometido el error de pedírselo. Entonces, pues si la encuentro, se la pongo. Si no, pondremos otra.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido
cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, 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 sí.